BP is receiving the punishment it deserves.
El gobierno de Estados Unidos llega a acuerdo por 20 mil millones de dólares con BP por derrame petrolero en el Golfo de México. Estados Unidos aclara que el ataque accidental contra el hospital en Afganistán fue ordenado por fuerzas de ese país. Y las peores inundaciones en mil años afectan a Carolina del Sur.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y cinco estados de la nación llegaron a un acuerdo por más de 20 mil millones de dólares como consecuencia del derrame petrolero en la plataforma Deepwater Horizon ocurrido en 2010. El convenio anunciado este lunes resuelve todos los reclamos contra BP y pone fin a cinco años de litigios legales relacionados con el derrame de más de 500 mil litros de combustible. La secretaria de Justicia, Loretta Lynch, se refirió al acuerdo.
Taken as a whole, this resolution is both strong and fitting. BP
en su conjunto, esta resolución es tan sólida como adecuada. BP está recibiendo el castigo que merece al tiempo que provee compensación importante por las lesiones causadas al medio ambiente y a la economía de la región del Golfo de México. La considerable sanción debe inspirar a BP y a otras empresas petroleras a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que nada como esto ocurra de nuevo, y la resolución se concentra en el restablecimiento de la vitalidad de las áreas afectadas, lo cual se incorpora al importante trabajo de alivio que ya se está realizando. Entre otros requerimientos, BP está obligada a pagar 5.500 millones de dólares en sanciones que contempla la Ley de Aguas Limpias y casi 5.000 millones de dólares más a los estados de la región del Golfo de México, Alabama, Florida, Luisiana, Mississippi y Texas. Kunduz y el ataque a un hospital operado por la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras puso a dar explicaciones al gobierno estadounidense.
Ante la opinión pública mundial que tiene los ojos puestos en Kunduz, el general John F. Campbell, comandante de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Afganistán, tuvo que dar explicaciones y corregir el estimado inicial de que las tropas estadounidenses no estaban bajo ataque en el momento que un hospital de Médicos Sin Fronteras fue bombardeado.
Los afganos pidieron apoyo aéreo a fuerzas especiales que tenemos en el terreno para capacitar, entrenar y asistir. El reporte inicial decía que Fuerzas Armadas Estadounidenses estaban bajo ataque. Ataque directo. Lo que estoy haciendo aquí es corrigiendo esa declaración.
El general destacó la labor que lleva a cabo la organización Médicos Sin Fronteras, ofreció condolencias por el fallecimiento de 22 personas y los heridos en el bombardeo del hospital y aseguró que habrá justicia y que los responsables serán procesados.
Si se cometieron errores, vamos a reconocerlos, vamos a hacer responsables a los culpables y vamos a tomar medidas para asegurarnos que los errores no se repitan.
La Casa Blanca aseguró que se llevan a cabo tres investigaciones para encontrar respuestas sobre lo que ocurrió. Estas son llevadas a cabo por la OTAN, el Departamento de Defensa y por las fuerzas militares afganas y estadounidenses.
El presidente tiene la confianza en estas tres investigaciones que revelarán quiénes fueron los responsables que él busca. Sus expectativas son que los detalles no serán descuidados y espera que habrá una explicación completa sobre lo que exactamente sucedió.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Ya se han reportado varias muertes por lo que algunos llaman el diluvio del siglo en la costa este. No ocurrían este tipo de inundaciones en los últimos mil años.
Las más de 20 pulgadas de lluvia que han caído desde el viernes en varias zonas de Carolina del Sur han inundado hasta los cementerios. Aunque las autoridades esperan que la precipitación cese en las próximas horas, advierten que las inundaciones continuarán.
Hay mucha gente, equipo y rescatistas en los caminos. Por ello necesitamos que todas las personas se aparten de ellos.
Miembros de la Guardia Costera de Estados Unidos han salvado vidas como la de Christy Mueller y su hija.
Fue probablemente el momento más aterrador de mi vida, especialmente abrazar a mi hija a esa altura. Fue increíblemente aterrador, pero sobrevivimos.
Algunos residentes afectados también se han unido a las labores de emergencia.
He vivido aquí desde 1986 y nunca había visto algo así en Colombia.
Las autoridades han instado a los residentes a estar preparados, pues el agua potable podría escasear durante algunos días. En Carolina del Norte, algunos caminos hacia la playa tuvieron que ser cerrados y varias casas se inundaron.
Mire, es como si la playa estuviera desapareciendo. Estamos en otra casa y no sabemos si estaremos a salvo. No se puede vencer a la madre naturaleza. Ella siempre hará su labor.
Las autoridades repetidamente han advertido a los habitantes no salir de sus casas, pues si bien la tormenta ya terminó, los riesgos siguen siendo grandes para quienes se encuentren a la intemperie. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Y la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, hizo la siguiente declaración. Lamentablemente, hasta ahora se han registrado 9 fatalidades relacionadas con el clima. Lo que puedo decirles es que todo el mundo, digamos, se ha comportado adecuadamente. El tráfico es liviano. La gente no está en los caminos, en las vías. Ellos realmente han escuchado, y a aquellos que no han escuchado les digo lo siguiente: esta es una situación muy peligrosa, es real, ya tenemos 9 personas que han perdido la vida. Ella agregó que el Estado verbalmente ha solicitado ayuda de desastre o una declaración verbal de desastre, lo cual va a acelerar la asistencia a esa entidad. Por otro lado, las autoridades guatemaltecas han rescatado 150 cuerpos o han recuperado 150 cuerpos en un gran deslave que sepultó unas 150 viviendas en Santa Catarina Pínula, en la periferia este de la capital, y se desvanece la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los 350 desaparecidos. Aquí en Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, habló sobre el tema. Estados Unidos está coordinando de cerca con el gobierno guatemalteco para ver qué tipo de asistencia hace falta. Nosotros ciertamente felicitamos a los rescatistas guatemaltecos por su diligente labor para responder a esta terrible tragedia. Estados Unidos tiene una asociación de larga data con el gobierno de Guatemala en lo que se refiere a respuestas de emergencia. De hecho, centenares de los rescatistas que participaron y que han participado en la respuesta de emergencia y socorro han sido entrenados en búsqueda y rescate por la oficina de USAID de asistencia a desastres internacionales. La tragedia es la más grande que se registra este año en la nación centroamericana y lamentablemente supera los terremotos que en 2012 y 2014 golpearon el suroeste de Guatemala. Ambos desastres naturales dejaron un saldo de 45 muertos. El presidente Obama celebró este lunes el acuerdo final que Estados Unidos y otras 11 naciones de la cuenca del Pacífico alcanzaron en Atlanta, Georgia, el cual establece el Tratado de Libre Comercio más grande de la historia. Michael Froman es representante comercial de Estados Unidos y él habló de algunas de las características del llamado TPP.
TPP represents 18,000 tax cuts.
El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, o TPP, representa la eliminación de 18,000 aranceles y para Estados Unidos una verdadera oportunidad para la exportación de automóviles, maquinarias y productos químicos y agrícolas. El TPP abarca el 40% de la economía mundial y entre sus miembros están además de Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú, Japón, Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Un barco de carga estadounidense con 33 personas a bordo que desapareció en medio de fuertes vientos y mar agitado por el huracán Joaquín se hundió y apareció el cadáver de uno de sus tripulantes y un bote salvavidas dañado sin señales de personas a bordo, pero continuaba la búsqueda con buques y aviones, informó este lunes la Guardia Costera de Estados Unidos. Nosotros suponemos que esa búsqueda fue suspendida ya por la caída de la noche. El capitán Mark Feeder dice que se avistó un campo de escombros cerca de la última localización del barco El Faro, de 240 metros, cerca de las Bahamas. El cuerpo, imposible identificar del individuo cuyo cadáver fue recuperado, llevaba trajes salvavidas y no se hallaron de inmediato restos de sobrevivientes, dijo el oficial. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Zinab Abler Rahman y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya regresamos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
So I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows.
The Martian, la película de ciencia ficción del director Ridley Scott, con Matt Damon en el papel de un astronauta abandonado en Marte, excedió las expectativas al ganar la taquilla del fin de semana con $55 millones.
Grateful Dead members Mickey Hart, Bill Kreutzmann and Bob Weir joined forces with John Mayer to form the band Dead and Company.
John Mayer y The Grateful Dead, sin Phil Lesh, que se han unido para formar el supergrupo Dead and Company, regalarán 10,000 entradas para un concierto el 7 de noviembre en el Madison Square Garden. 5,000 fans recibirán 2 tickets cada uno. Solo tienen que inscribirse en la página web de Dead and Company porque no se venderán entradas.
Here's the one and only Eddie Murphy.
Hey, Isn't this incredible night, this night, everything?
Eddie Murphy recibirá el premio Mark Twain del Kennedy Center, el galardón más importante al humor en Estados Unidos. Su amigo Tracy Morgan le entregará el premio en el tributo que le presentarán algunos de los mejores cómicos del país el 18 de octubre. George Harrison. Marvin Gaye. Jimi Hendrix. Madonna, Tom Petty y John Mellencamp, así como Blondie y Gloria Estefan están entre los nominados al Salón de la Fama de los compositores estadounidenses. El anuncio oficial se hará el martes. La ceremonia de ingreso para los ganadores será en junio en Nueva York. Gran Bretaña lidera las nominaciones al Emmy Internacional con 7 candidaturas, entre ellas la de Mejor Actriz para Sheridan Smith por la miniserie Sila. Brasil le sigue con 5, incluidos 2 shows con 2 nominaciones cada uno, la comedia Doce de Mayo y el drama Sí. 40 nominados de 19 países compiten en 10 categorías por los premios a lo mejor de la televisión internacional que se entregarán el 23 de noviembre. Y cerramos con Miley Cyrus y Hands of Love, tema de la película Free Health que protagonizan Julianne Moore y Ellen Page. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Carlos Alberto Montaner, un autor nacido en Cuba, quien es además periodista y columnista nacional.
El presidente Rafael Correa dijo que no volvía a la ONU porque le parecía inútil decir esos discursos frente a salas vacías, supongo que sería por esa razón, donde no se les presta demasiada atención. Eso es cierto. Es cierto que no les prestan demasiada atención. Aún así es un error renunciar a ese escenario. ¿Por qué? Porque existen los vídeos, existe la posibilidad de que ese mensaje permanezca en el tiempo. Todavía todos recordamos aquella imagen de Khrushchev golpeando con el zapato. Es decir, la imagen es muy poderosa, lo que se dice es muy interesante y vale la pena asistir aun cuando no se forme parte o no se presida un país relevante o un país en el que estén ocurriendo cosas muy importantes. Lo mismo que le pasó a Correa, le ocurrió a prácticamente todos los países latinoamericanos, con una excepción que fue Raúl Castro. ¿Por qué? Porque había interés en escuchar lo que tenía que decir Raúl Castro. Y fue muy decepcionante, de alguna manera, porque no existió ningún mensaje que pudiera interpretarse como una voluntad de apertura política, en lo absoluto. Y eso hace que ese mensaje, el de Raúl, haya sido de alguna manera catastrófico para la imagen de la dictadura cubana.
En otro punto, Montaner advierte que la ONU no es ya la institución que nació hace 75 años.
En todo caso, las Naciones Unidas de 1945, cuando empieza el proyecto, 1946, 47, 48, es decir, los primeros años de Naciones Unidas no tienen nada que ver con las Naciones Unidas de hoy, o tienen muy poco que ver. Aquel proyecto de preservar la paz a toda costa, de construir una especie de gran centro de debates mundiales, eso ha ido pasando a un segundo plano, porque partía de una base falsa. La base falsa era que todos los países eran iguales. El mismo principio de todos los seres humanos son iguales ante la ley se quiso elevar a un principio de la diplomacia internacional, todos los países son iguales ante la ley, pero no es verdad. No es lo mismo Brasil que Haití, no es lo mismo Alemania que Zambia, no es lo mismo. Porque desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del sentido común y desde el punto de vista de las responsabilidades de cada sociedad, no es lo mismo. Sin embargo, es muy conveniente que exista la ONU. ¿Por qué? Porque en los pasillos se resuelven cosas, en las reuniones bilaterales, y porque finalmente se le da una legitimidad a la acción conjunta en algunos casos y en otros casos se obstaculiza.
Carlos Alberto Montaner es periodista y columnista cubano. Pausa y volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voazat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Entramos desde Washington a Ciencia y Tecnología indicándoles que una pequeña empresa inventó un aparato que funciona como una especie de autorrescate.
Como uno no puede predecir lo que pueda pasar durante una emergencia en lo alto de un edificio, usted sí puede planificar su ruta de escape. Aquí es donde entra en acción la mochila SkySaver. El vicepresidente de SkySaver, Joao Price, explica cuán fácil es utilizar esta bolsa y cómo le puede proveer una ruta de escape instantánea.
It's a backpack that you put on.
Es una mochila que primero usted se coloca. Luego camine hacia la ventana donde ya ha instalado una argolla conectada a la pared. Engancha en la argolla la carabinera o mosquetón de la mochila y comienza a salir por la parte afuera de la ventana. El SkySaver hace el resto.
Price dice que la mochila fue creada después de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York como una fácil estrategia de escape. Está disponible en varias extensiones. El máximo largo es de 70 metros desde la ventana al suelo. Todo lo que uno necesita hacer con antelación es instalar el gancho dentro de la ventana del edificio.
No le debe tomar más de 15 segundos en estar ya fuera de la ventana.
La mochila cuesta entre $750 y $850 y ya está a la venta. Pronto también estará disponible una versión para niños y mascotas. Mercedes Antesana, Voz de América, Washington.
Aquí en Estados Unidos, octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de seno.
Es una simple prueba sanguínea que crece en popularidad entre mujeres preocupadas por mutaciones genéticas que se saben incrementan drásticamente el riesgo de cáncer de seno. Más y más mujeres quieren hacerse el examen en busca de los famosos genes BRCA, pero un informe publicado recientemente indica que las mujeres quizás no obtienen la consejería adecuada que debe ir a la par. El nuevo estudio que aparece en la revista de la Asociación Médica Estadounidense encontró que más de 7 de cada 10 mujeres que buscaron apoyo económico de su aseguradora médica para la prueba no consultaron un consejero genético primero. Es así aun cuando los expertos en medicina están de acuerdo que la consejería es crucial para poder hacer una decisión informada. Curiosamente, los ginecólogos fueron más propensos a referir a sus pacientes a hacerse la prueba genética para BRCA y fueron más propensos a referir mujeres que no encuadraban con los criterios para hacerse ese examen, como aquellas sin historial familiar de ciertos cánceres. En conclusión, antes de pedir esta prueba genética, asegúrese de que su médico le recomiende consejería genética para que usted entienda mejor lo que la prueba indique y si vale la pena hacérsela. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el secretario de Estado John Kerry hizo un fuerte llamado a proteger el océano durante la conferencia mundial Nuestro Océano, que se lleva a cabo en Chile.
El secretario de Estado John Kerry pidió medidas urgentes para frenar el deterioro de los mares durante la segunda conferencia mundial Nuestros Océanos, que se desarrolla esta semana en la ciudad costera de Valparaíso, en Chile.
¿Por qué? Porque nuestros océanos son absolutamente esenciales para la vida misma, no solo por la comida, sino por los ciclos del oxígeno y del clima del planeta. Todos dependen del ciclo del océano, y si destruimos ese ciclo, podríamos dañar incluso destruir la vida misma aquí en el planeta.
El objetivo principal del encuentro es adoptar acciones gubernamentales concretas para hacer frente a la contaminación marina por el plástico, el aumento de la temperatura en los océanos y la pesca ilegal, que según Kerry son las tres mayores amenazas para el océano.
Si todos nosotros somos conscientes de esos peligros, tenemos una mayor responsabilidad moral de tomar medidas de precaución para no poner en riesgo a las futuras generaciones.
Kerry también elogió a la presidenta anfitriona Michelle Bachelet por su liderazgo al establecer nuevas zonas marinas protegidas en la isla de Rapa Nui.
Para crear esta área protegida que permita mantener la pesca ancestral de la comunidad Rapa Nui.
Con motivo de la conferencia, Estados Unidos también anunció la nominación de dos áreas como posibles santuarios marinos nacionales, una en el estado de Maryland y la otra en el lago Michigan en Wisconsin. La medida evitaría permanentemente la pesca y la extracción de petróleo en esos lugares. Angélica Herrera, Voz de América.
El mortal ataque en una universidad de Oregon, Estados Unidos, la semana pasada despertó nuevamente la polarizada batalla política en la que, por un lado, un grupo busca tener mejor control de las armas que circulan entre los ciudadanos, mientras que otros buscan respetar y reforzar la famosa Segunda Enmienda.
Un torrente de conmoción y dolor se vive en Oregon.
Nos mudamos a esta ciudad porque era pacífica.
El ataque en el que murieron 9 personas, perpetrado por Chris Harper Mercer, de 26 años, es el segundo tiroteo del año luego del baño de sangre en la iglesia de Charleston, en Carolina del Sur, el pasado mes de junio.
Nos hemos vuelto insensibles a los tiroteos.
Por lo que una vez más la opinión pública estadounidense vuelve a hablar de lo mismo. Por un lado están aquellos como la demócrata y candidata presidencial Hillary Clinton, quien presentó desde la ciudad de Manchester lo que llamó un plan con sentido común para el control de armas.
Cuando esto pasa, las personas se apresuran a enviar condolencias. Eso no es suficiente. ¿Cuántas personas tienen que morir antes de que realmente actuemos?
Pero sus contendientes republicanos aseguran que cualquier reacción debe evitar modificar la segunda enmienda de la Constitución que permite la portación legal de armas en Estados Unidos.
Están aprovechando la oportunidad para tratar de politizar la tragedia y no apuntar a los criminales, pero en cambio, sí para tratar de despojar los derechos constitucionales de los ciudadanos respetuosos de la ley.
En 2013, un proyecto de ley para aumentar las restricciones a los compradores de armas de fuego fue bloqueado en el Senado por los defensores del derecho al arma, en su mayoría republicanos. Esta tragedia parece que tampoco será suficiente para que el tema vuelva al Congreso y habrá que esperar a que ocurra nuevamente. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El presidente de Venezuela reconoció que las próximas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre serán las más difíciles para la llamada revolución bolivariana.
No es muy común ver al presidente Nicolás Maduro preocupado de manera explícita ante unas elecciones como las próximas parlamentarias.
Yo creo que las elecciones del 6 de diciembre que vienen pudieran ser las más difíciles que haya enfrentado la revolución bolivariana jamás. No podemos caernos a coba.
Así lo expresó durante el mismo discurso en el que le reclamó a la administración Obama su inacción para restablecer plenas relaciones diplomáticas.
He buscado canales diplomáticos. A hablar, mandé un embajador y no le han dado todavía el beneplácito al embajador Maximiliano Arbeláez después de un año.
A estas palabras el mandatario agregó denuncias, según las cuales durante los últimos días ha habido un ataque feroz en contra de la revolución y la estabilidad de la nación. Según Nicolás Maduro, desde Estados Unidos se planean acciones desestabilizadoras.
Toda la desesperación de las clases dominantes oligárquicas venezolanas viene azuzada por el imperialismo estadounidense.
El dirigente político opositor Yamil Tovar rechazó las declaraciones del presidente venezolano y aseguró que el mandatario siempre necesita a alguien con quien pelear para distraer al venezolano de la crítica situación que atraviesa el país.
Hoy
irresponsablemente Nicolás Maduro vuelve a arremeter contra la diplomacia norteamericana, porque es que simplemente ya no puede seguir peleando con Colombia, donde fracasó con el plan fronterizo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Gracias por haber estado en nuestra sintonía. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias en nombre de Margot Leilani Chovinger en la producción general, de nuestra amiga Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros, y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta mañana. Feliz noche. Dios mediante.